Empezamos nuestro programa con economía. Nos acompaña la profesora Esther Méndez. Hola, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Vamos a dedicar el programa de hoy a estudiar la contabilidad nacional. En épocas como la actual de crisis económica, pues se hace más patente la necesidad de explicar la importancia que tienen los sistemas de contabilidad nacional para conocer mejor el desarrollo de la economía y también comprender cómo funciona la producción, calcular las variables que nos van a dar ideas sobre la marcha de la economía. Bueno, y en resumidas cuentas, tener una base sobre la que adoptar medidas para mejorar el estado de las cuentas nacionales. Pero exactamente, y para empezar, ¿qué utilidad tienen los sistemas de contabilidad nacional?
Bueno, la contabilidad nacional es un sistema de cálculo que lo que intenta medir fundamentalmente es la actividad económica que se genera en un país, es decir, cómo se va generando renta o producción entre los distintos sectores y cómo se distribuye esa renta. Y el hecho de elaborar la contabilidad nacional es fundamental porque precisamente nos da una idea de cuál es la situación económica de un país en aras después de poder cumplir con los objetivos de política macroeconómica que se marcan los gobiernos. Lo importante de los sistemas de contabilidad nacional es que han de seguir unos criterios armonizados y unificados para que después podamos entablar comparaciones. Es decir, si yo comparo la producción de España con la producción de Francia, no tendría sentido hacerlo si la manera de calcularlo hubiera seguido directrices o criterios diferentes. Entonces, nuestro país está dentro del sistema europeo de cuentas nacionales, que a su vez sigue las directrices marcadas por organismos internacionales, como puede ser la ONU o la OCDE. ¿No? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Está claro entonces que la contabilidad nacional pues es la que permite calcular o medir la actividad económica de un país, pero ¿qué variable es la que mide realmente y exactamente esta actividad?
Bueno, la contabilidad nacional o de la contabilidad nacional se deducen una gran cantidad de variables o lo que nosotros llamamos agregados económicos. Sin duda, de todos ellos, el más importante o el más significativo es lo que los oyentes conocerán como PIB, Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto lo que mide es el valor de los bienes y servicios finales que se producen en una economía a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Y la importancia que tiene esta variable, decía que es la variable más significativa, es mucha. Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, porque el PIB es una aproximación, nunca es una medida exacta de la realidad, puesto que se baja fundamentalmente en estadísticas de consumo, en estadísticas de producción. Es una aproximación a cuál es la cantidad de bienes y de servicios que se producen en una economía. Es decir, pues, y hay bienes y servicios tan dispares como pues la cantidad exacta de computadores o de ordenadores que se fabrican, o la cantidad de coches, y servicios tan difíciles a veces de calcular como, pues, por ejemplo, la cantidad en términos monetarios de partidos de fútbol que se producen o que se realizan. Entonces, precisamente, como se está midiendo bienes y servicios de muy distintas características y muy distinto nivel, es por lo que el PIB se calcula en términos monetarios, ¿no? De alguna manera, para poder sumar cosas diferentes en una unidad que está unificada. Otro aspecto importante de la medida de la producción es que siempre se tienen en cuenta los bienes y los servicios finales. Es decir, que a la hora de contabilizar el Producto Interior Bruto, los estadísticos, en este caso lo realiza el Instituto Nacional de Estadística, elimina los bienes intermedios, porque si no habría una doble contabilización. Por ejemplo, si nosotros cuando calculamos la cantidad de coches que se han producido a precios finales, por otro lado, calcularamos también la cantidad de ruedas que se han producido que ya están incorporadas en esos coches, pues contabilizaríamos dos veces la misma cosa. Por eso hablamos siempre de bienes y servicios finales. Y otro elemento importante de la producción es que el Producto Interior Bruto, esta variable, se calcula a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Es decir, que cuando nosotros calculamos el PIB, lo calculamos pues el PIB de un año para otro, o el PIB mensual, o el PIB trimestral, solo tiene sentido hablar del PIB en un periodo de tiempo determinado. En este caso se dice que es una variable flujo, ¿no? Que la producción se va generando en un espacio temporal determinado frente a una variable stock, como podía ser pues la riqueza de una persona en un momento determinado, el patrimonio de nuestro país en un momento determinado, etcétera.
El Producto Interior Bruto tiene una serie de componentes, podemos verlos uno a uno. Estos serían pues el consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones e importaciones.
Sí, bueno, existen distintas maneras de aproximarnos al valor del Producto Interior Bruto y todo depende, digamos, de la vía que nosotros elijamos. La que acabas de decir, Isabel, efectivamente sería calcular el Producto Interior Bruto desde la perspectiva del gasto, es decir, una manera de ver qué cantidad de bienes y servicios ha producido una economía sería viendo la cantidad de gasto que ha realizado cada uno de los agentes económicos, es decir, todo lo que han gastado en bienes y servicios el agente económico familias, todo lo que ha gastado en bienes y servicios el agente económico empresas, el sector público o el sector exterior. Entonces, en este caso, la medida del PIB coincide con la suma del consumo privado más la inversión más el gasto público más las exportaciones y las importaciones. Y esta desagregación del PIB en componentes es importante porque esto nos permite dar una idea no solo a las familias, sino también a las instituciones y a las personas responsables de la política económica de ver qué es lo que está ocurriendo con el consumo en un país, qué es lo que está ocurriendo con la inversión, qué está ocurriendo con el sector exterior, etcétera. Por ejemplo, cuando analizamos el consumo, pues en el Producto Interior Bruto solo se incluye el consumo que realizan las familias en bienes perecederos y bienes no perecederos. Los bienes perecederos son aquellos que se agotan en el mismo momento en el que los consumimos. Por ejemplo, yo consumo una manzana y la termino o la agoto en ese momento, impido que la pueda consumir en sucesivas ocasiones. Y los bienes no perecederos o duraderos son aquellos que tienen una vida útil alargada en el tiempo. Por ejemplo, una lavadora la puede utilizar 50, 60, 80 veces, no sé cuántos lavados, ¿no? Lo importante del consumo es que el consumo es una variable que está muy relacionada con la renta o con los ingresos en un país. De manera que, generalmente, cuanto mayor son los niveles de renta o de ingresos de una familia, mayores son sus niveles de consumo. Y esta relación entre renta y consumo les sirve también a las autoridades monetarias para poder utilizar la renta disponible como una medida de o bien estimular el consumo si les interesa, como sería el caso actual, o bien reducir el consumo si lo que les interesa es reducir el consumo.
Por cierto, que de todas estas variables estamos últimamente oyendo hablar continuamente, si el consumo se ha desacelerado, si la inversión hay que hacerla así o asao. Estos componentes sí están de plena actualidad.
A la orden del día. Efectivamente, como decíamos antes, el Producto Interior Bruto en sus distintas variables o distintos enfoques son una medida de la actividad económica y es la medida de referencia que utilizan los gobiernos para saber pues si estamos o no estamos en crisis, ¿no? Y para poder explicar cuáles son las causas que hacen que el Producto Interior Bruto no crezca o decrezca, como es el caso español, pues es necesario analizar por separado, independientemente, qué es lo que está ocurriendo con el consumo, con la inversión, etcétera. En el caso del consumo, es verdad que los últimos datos de la Contabilidad Nacional muestran que hay una atonía en el consumo, que los españoles, bien porque tienen menos renta, porque hay una gran cantidad de personas que están en el desempleo, bien porque hay incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro, por las razones que sea, pues el consumo se ha reducido, ¿no? Indudablemente esto afecta a la caída del Producto Interior Bruto.
¿Y en cuanto a la inversión, por ejemplo?
La inversión es una variable que lo que mide es el gasto que realizan las empresas en bienes de capital. Existen dos aspectos fundamentales de la inversión en contabilidad nacional. Por un lado, se mide lo que se conoce como la formación bruta de capital fijo, que sería la inversión que hacen las empresas en planta y equipo, es decir, cuando una empresa compra una nueva instalación o compra nueva maquinaria, etcétera, eso se contabiliza como inversión real, y la inversión en construcción residencial. En contabilidad nacional, lo relacionado con la construcción se contabiliza aparte, precisamente por la importancia que ha tenido tradicionalmente nuestra economía el sector de la construcción. Y aquí lo que se contabiliza sería el número de casas destinadas a la vivienda residencial que se han producido en un año con independencia de que estén ocupadas o no estén ocupadas. Y por otro lado existiría otra rúbrica, otra cuenta dentro del capítulo de inversión que se llama la variación de existencia, así que lo que recoge es la diferencia entre las materias primas, productos semielaborados no incorporados al proceso productivo e incluso productos finales pero que todavía están en almacén, que no se han vendido, la diferencia entre lo que había al inicio del periodo de cómputo y al final del periodo de cómputo.
Del gasto público también se habla continuamente, no se sabe o se comenta si hay que gastar más o menos precisamente en esta época de incertidumbre.
Exacto. Bueno, el gasto público lo que recoge es precisamente el gasto corriente que realizan las administraciones públicas, ¿no? Todos los niveles de administración, desde la administración estatal, la autonómica, la local, los entes públicos, etcétera. Cuando hablamos también de contabilidad nacional o de Producto Interior Bruto, el gasto que incluimos es el gasto corriente, es decir, por ejemplo, el gasto que se hace en inversión o en infraestructuras públicas, el pago de los sueldos y salarios de los funcionarios, el material que se compra para que funcionen esas administraciones, pero aquí no se incluye las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Pues las transferencias serían aquellos gastos que van de las administraciones públicas hacia los ciudadanos, pero que no tienen, es una salida monetaria de dinero que no tiene una contrapartida real. Por ejemplo, el seguro de desempleo. Pues el seguro de desempleo, los individuos lo reciben, pero a cambio no trabajan. O las pensiones de jubilación, los individuos de la tercera edad lo reciben, pero a cambio no trabajan. Con lo cual, no se incluye dentro del cómputo de este gasto público del PIB. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no generan valor añadido. Pensemos que si incluyéramos este valor, pues nuestro PIB estaría sobredimensionado, ¿no? Cuando llega una época de crisis en la que aumentan estas transferencias, al aumentar el gasto público, si lo incluyéramos, aumentaría el PIB y nos daría una idea errónea de cómo evoluciona nuestra economía.
Es una cosa muy curiosa, pero entonces, ¿en qué contabilidad se contabiliza, valga la redundancia, este gasto que se hace?
El gasto de transferencia se contabiliza en los presupuestos generales del Estado. Es decir, los presupuestos generales del Estado, que es, digamos, una idea de los gastos previstos que va a tener el Estado y de los ingresos previstos, cuando hay esa divergencia entre los ingresos y los gastos y surge este déficit público, en ese gasto sí está incluido las transferencias.
Por último, tendríamos las exportaciones e importaciones.
Sí. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones es lo que normalmente se conoce como saldo comercial. Y lo que recoge precisamente es las relaciones que hay entre un país con el resto de los países. ¿Qué son las exportaciones? Pues serían bienes y servicios producidos en España que se venden en otros países. Y las importaciones es lo contrario, son bienes y servicios producidos en otros países que se compran en España. La medida del saldo comercial también nos da una idea importante, es lo que se conoce como el saldo comercial de la balanza de pagos, de cuál es un poco la dependencia de nuestro país con respecto al resto del mundo. Por ejemplo, si el saldo comercial es deficitario, es decir, las importaciones superan a las exportaciones, lo que nos está indicando esta medida es que España compra más en el exterior que lo que vende. Nuestro país es así, fundamentalmente porque compramos productos energéticos, que somos deficitarios, y entonces hay una importante entrada por esa vía de materias primas, en este caso, compramos tecnología también, etcétera. Y siempre hay que recordar que el aumento de las importaciones supone una merma de nuestro Producto Interior Bruto, es una salida de renta de nuestro país.
Normalmente en la prensa económica se habla de Producto Nacional Bruto, PNB, pero hay quizá muchas otras formas de presentar esta magnitud según que incluyamos o no pues determinadas partidas en su contabilidad. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto?
Bueno, la diferencia lógicamente está en estas dos últimas palabras, ¿no?, que definen la variable bruto y neto. Cuando nosotros descontamos el valor de la amortización o de la depreciación, es decir, la pérdida de valor que sufren los bienes de capital real por el paso del tiempo, por la obsolescencia, hablamos siempre de variables netas, en este caso Producto Nacional Neto. Si por el contrario no hemos descontado ese valor en los bienes de capital real, pues tendríamos una variable en términos brutos.
¿Y por qué no es lo mismo hablar de Producto Nacional que de Producto Interior?
Bueno, todo depende precisamente de cuál es el criterio que nosotros utilicemos a la hora de contabilizar la producción. Si el criterio es que vamos a contabilizar la producción de todos los bienes y servicios que se producen dentro de las fronteras físicas o políticas de nuestro país, con independencia de que el agente productor sea o no sea nacional, hablaríamos de Producto Interior. Si el criterio es contabilizar el valor de los bienes y servicios producidos solo por aquellos que ostentan la condición de residentes nacionales, con independencia de que esa renta se haya obtenido dentro de nuestras fronteras físicas o se hayan obtenido fuera, hablaríamos de Producto Nacional.
También se puede presentar como PIB a precios de mercado o al coste de los factores, pero ¿en qué se diferencia cada magnitud?
Bueno, la misma, digamos, palabra lo dice, ¿no? Cuando nosotros valoramos una variable a precios de mercado, lo que estamos haciendo es calcular el número de unidades físicas que se han producido de los bienes y de los servicios y multiplicar por el valor de venta en el mercado. Sin embargo, podemos también contabilizar esa variable al coste de los factores, es decir, descontando el precio de las empresas cuando venden, cuando fijan el precio de mercado, lo que hacen es, junto al coste de producción, pues le añaden su margen de beneficios, pero le añaden también los impuestos indirectos, el IVA, que no lo tiene que soportar la empresa, sino que lo paga el consumidor final, y habrá que restar también, y que esto de alguna manera abarata su coste de producción, pues si ha habido algún tipo de subvención. Una variable al coste de los factores es una variable a precios de mercado descontando los impuestos indirectos y sumando las subvenciones.
¿Tiene algún parecido con medir, por ejemplo, la renta nacional?
Sí. En realidad, la renta nacional es otra medida del Producto Interior Bruto, pero desde la perspectiva de la remuneración de los factores productivos. Recordemos que los factores productivos, que son el trabajo, que son el capital, que es la tierra, reciben por prestar su utilización en el proceso productivo una remuneración. La renta nacional sería la suma de la remuneración del factor productivo trabajo, que son los sueldos y salarios, la remuneración del factor productivo capital, que es lo que en economía llamamos como intereses y beneficios, y la remuneración del factor productivo tierra o recursos naturales en sentido amplio, que es lo que nosotros llamamos rentas de la tierra y alquileres de otro tipo de propiedades. Esta medida de la renta nacional contablemente coincide con la producción nacional neta al coste de los factores, es decir, teniendo en cuenta solo el valor añadido que genera la producción en términos nacionales y en términos netos.
Quizá algo que comprendamos más es lo que es la renta personal, ¿no?
Sí. Bueno, efectivamente, la renta nacional, que sería algo así como lo que reciben los factores productivos por ejemplo, en nuestro caso, nosotros por trabajar recibimos un sueldo y un salario, no nos da una idea exacta de si con esa renta qué cantidad podemos destinar a consumo y qué cantidad podemos destinar al ahorro. Fundamentalmente porque de esta renta nacional hay muchos conceptos que no llegan a nuestro bolsillo. Y esta idea de intentar aproximarnos a la capacidad de gasto y a la capacidad de ahorro de las familias es lo que se intenta medir con la renta personal. La renta personal sería la renta nacional descontando todos esos elementos que se incluyen en la renta nacional y que no llegan a nuestro bolsillo. Por ejemplo, no se incluiría o se descontaría de la renta nacional los beneficios no distribuidos. Cuando nosotros pues hemos comprado unas acciones y esas acciones nos dan unos, o esas empresas dan beneficios que no se distribuyen entre los accionistas, bueno, pues hay que descontarlos porque no llega a mi bolsillo ese beneficio. Se descuenta también las cotizaciones de la seguridad social que corren a cargo de los empresarios, que tampoco llegan a mi bolsillo. Se descuentan también los impuestos sobre los beneficios, puesto que una vez que el beneficio ha llegado a mi bolsillo, una parte yo tengo que pagarlo en forma de impuestos y no me lo puedo gastar. Y habría que sumar a esta renta nacional una parte de la renta que sí me llega a mi bolsillo y que son esas transferencias de las que hablábamos antes. Si yo recibo una beca del Ministerio de Educación, bueno, pues eso es una renta que directamente llega a mi cuenta corriente y que yo destino después a gastar o a ahorrar, según sea mi nivel de preferencias. Esa sería la renta personal.
Hemos hablado hoy de la contabilidad nacional desde un punto de vista también teórico para nuestros oyentes, para nuestros alumnos, intentando también relacionarlo con la realidad de este momento. Desde luego, casi toda la población, o un número alto, nos estamos volviendo casi economistas y oímos continuamente hablar de contabilidad nacional, también de ciclos altos, bajos. Estamos continuamente de presupuestos nacionales, de la importancia, pero en este momento en el que es debate público casi lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, ¿qué importancia tiene la contabilidad nacional para que efectivamente salgan las cuentas como en cualquier familia?
Bueno, la importancia de la contabilidad nacional es mucha porque nos da una idea realmente de cuál es, cómo va evolucionando nuestra actividad económica. Es fundamental que esta contabilidad nacional siga escrupulosamente las directrices y las normas de contabilidad de los organismos internacionales para que realmente no solo sean una muestra de verdad de lo que está ocurriendo en nuestra realidad económica, sino que podamos además establecer comparaciones sobre lo que ocurre en el resto de los países de nuestro entorno, que son lo que nos interesan. Concretamente, cuando nosotros hablamos de Producto Interior Bruto en España, o de Producto Interior Bruto en Francia, o de Producto Interior Bruto en Alemania, podemos tener la seguridad de que esas tres variables o agregados económicos están midiendo lo mismo en cada uno de los países, están incluyendo las mismas partidas de consumo privado, los mismos criterios de cuantificación de la inversión, del gasto público, de las exportaciones y de las importaciones. Y esto, bueno, pues nos permite dar una idea de la importancia que tiene el desarrollar y el dedicar recursos a intentar aproximarnos, ¿no?, a conocer esta realidad. También es verdad que los datos que se obtienen de la contabilidad nacional no son nada más que aproximaciones de la realidad, porque existen muchos elementos que no se tienen en cuenta en el cálculo del PIB y que también nos dan una idea muchas veces de cómo marcha nuestra economía. Por ejemplo, todas las actividades relacionadas con el autoconsumo no se incluyen en el PIB. Cuando una familia paga a una persona servicio doméstico para que le limpie en la casa, ese pago se tiene en cuenta en el Producto Interior Bruto. Pero si en vez de pagar por ello decide esa familia hacerlo ellos mismos, distribuirse los trabajos, las labores domésticas entre la familia, es una producción que se hace y no se contabiliza. También hay una parte importante que también está muy de moda de la economía que no se contabiliza en el Producto Interior Bruto, que es todas las actividades que se realizan en la economía sumergida. ¿Qué es esto de la economía sumergida? Pues sería aquella parte de la economía que no se pagan impuestos por ella, que no se declara la actividad, y muchas veces se trata de actividades legales, como puede ser, por ejemplo, la factura de un profesional que viene a hacernos un arreglo en casa y que para no pagar IVA pues no nos hace factura. Es una actividad legal, pero digamos sumergida porque intenta escapar al pago de impuestos. Y también hay actividades no legales que sin duda alguna contribuyen a la producción de un país, como pueden ser todos los beneficios que se obtienen con actividades como puede ser el narcotráfico. Esto tampoco se incluye en el Producto Interior Bruto. Pensemos que la economía sumergida, aunque es difícil de medir, precisamente porque se aleja de las estadísticas oficiales, ha habido varios intentos o varias aproximaciones y, bueno, algunos estudios calculan que el nivel de economía sumergida en España está en torno al 20% del Producto Interior Bruto y que además es un, digamos, una vía de escape para la gran cantidad de personas que tenemos ahora mismo en el desempleo y que, bueno, a veces realizan actividades que les dan unos ingresos extra dentro de esta economía sumergida.
Pues hemos hablado en el programa de hoy de la contabilidad nacional. Muchísimas gracias, profesora Estelmendi.
Gracias a vosotros.